Radio Santiago Bueras y Lavapalla.cl presentan Maipucinos, anécdotas, historias y reflexiones de los artistas populares de Maipú, su vida y su obra, los lugares por donde transitan y la música que disfrutan en una hora de conversación. Programa ganador del Fondo de Medios 2014 para la Región Metropolitana del Ministerio, Secretaría General de Gobierno.
19. Queridos auditores, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo episodio del programa Maipucinos, producido por el diario La Batalla de Maipú, y que llega cada jueves hasta sus hogares a través del 106.7 en Maipú, que corresponde a la radio Santiago Bueras. Maipucinos, como ustedes saben, es un espacio donde recibimos a artistas, artesanos, creadores, etcétera, de la comuna de Maipú, e indagamos en lo que nos es posible dentro de un espacio de una hora, en sus vidas, en su obra, en los lugares de la comuna por los que ellos transitan. Y hoy día tenemos un invitado conocido ya para el público lector de La Batalla y para quienes escucharon un programa de hace un par de meses atrás, dos o tres meses atrás.
El programa número uno.
Número uno de Maipucinos.
O sea, el episodio número uno de Maipucinos.
El que ya comenzó a hablar.
Hola.
Es Gabriel Guerrero. Gabriel, por favor, saluda a nuestros auditores.
Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos nuestros amigos que están ahí al otro lado del parlante, mediante la radio Santiago Bueras, 106.7 FM, y por medio de un blog que no me acuerdo cuál es el nombre, porque me metí a rsantiagobueras.tk y no sale nada. Hay problemas con el...
Vamos a chequear ese dato, sí, más rato ya, claro, en el transcurso del programa.
Ajá. Sí, porque está a punto de quemarlo todo, porque decía, ¿cómo no es posible que no lo voy a escuchar a nadie? No, horrible.
Oye, como ustedes habrán podido inferir, a partir de la locuacidad, ¿cierto?, y de la voz estentórea de nuestro invitado, Gabriel es un artista callejero, digamos, que desarrolla su arte en la locomoción colectiva en Maipú, y él es comediante, actor, ¿cierto? Y ahora nos vamos a centrar en la faceta que está desarrollando en el último tiempo, que es la de cuentacuentos. Pero eso queda para un rato más, porque queremos partir el programa con un poco de adrenalina, ¿cierto? Con algo de energía. Y entonces vamos a decirle a Gabriel que nos presente la primera canción que él eligió para esta tarde.
Este tema es, como para empezar a colocarle un poco de pino, es la versión de The President of the United States of America de Video Killed the Radio Star. If I was young it didn't stop you coming through. Oh, oh. They took the credit for your second symphony, rewritten by machine on new technology. And now I understand the supernova scene.
Dependent
Volvemos a Maipucinos junto a Gabriel Guerrero, actor. ¿Cómo te gusta que te...? No me gusta a mí definir a la gente a partir de una ocupación o de una profesión. Sin embargo, es necesario a veces hacerlo como referencia, digamos. ¿Qué es lo que eres tú, Gabriel? ¿Eres un actor?
Sí, técnicamente soy actor de oficio, para dejarlo como en un espacio más centrado, por decirlo así, en el concepto de la palabra. Porque como no he estudiado la carrera, pero me he estado formando y estoy técnicamente viviendo del teatro, gestionando una que otra cosita, pero siempre teniendo que ver con las tablas. De hecho, aparte de hacer teatro en la locomoción colectiva, como estabas mencionando, con el Tata Alberto, y ahora estoy, entre comillas, volviendo de vez en cuando con el Tata Alberto, pero esta vez con el abuelo Facundo, con los abuelitos Cascarrabias, que el abuelo está interpretado por mi compañero en armas, Rodrigo Camps, que le mando un cordial saludo. Y aparte, los cuentacuentos, o sea, sale ese par de viejos seniles, viejos pesados eso, y después, y otros días salgo yo como Gabo Trapitos, cuentacuentos.
Vamos a hablar de esos personajes. Sin embargo, se me ocurren a partir de lo que has dicho, Gabriel, se me ocurren una serie de preguntas, pensando en las preguntas que se puede hacer la gente que te está escuchando en sus casas. Lo primero es, a ver, te voy a hacer una pregunta que me hicieron con respecto, me hizo un tercero, digamos, con respecto a otra entrevista, cuando entrevisté a otro artista que se desempeña en la calle. Me decían, ¿él vive de eso? Entonces yo quiero hacerte esa pregunta. Si tú vives de tu actividad como actor, o si desempeñas otras labores, qué sé yo.
Sí, vivo de esto, y vivo muy feliz y muy tranquilo. Y aparte estoy obviamente moviéndome en otros asuntos, pero como no son tan constantes, por decirlo así, de una vez a la semana, lo que más me reafirma económicamente es el trabajo de la locomoción colectiva.
Pero es tu fuente de sustento, digamos.
Claro, es la fuente de sustento para llevarle comida a mi hijo, aunque no tengo hijos, ese es el problema, así que me lo termino comiendo todo yo.
Oye, Gabriel, yo recuerdo que cuando conversamos hace ya un par de años, ¿no? En una entrevista que te hice para La Batalla.
Es casi 2 años.
Tú me contaste que vivías solo en ese entonces.
Sí.
¿Sigue viviendo solo?
Sí, y a donde mismo.
¿A dónde mismo?
A dónde mismo. Es increíble cómo me aguantan en ese lugar.
Quiero llegar a transmitirle a nuestros auditores tu rutina, Gabriel. Así que, ¿podrías comenzar diciéndonos dónde se emplaza tu casa?
Ah, o sea, desde el inicio de trayecto, ¿te refieres? Bueno, yo vivo como en la Vía de los Héroes, en el sector de Balmaceda con Cerro Blanco. Por este sector ahí está la casa donde vivo, y ahí me voy caminando hacia el paradero que está ahí en René Olivares con, no me acuerdo cómo se llama la calle que intersecta, y ahí o agarro una 506 o una 419, dependiendo, generalmente mi preferencia es la 506 porque me dejan Nueva San Martín, la 419 también, pero un poco más atrás, y de ahí agarro otra que es entre la 506 y 10 o I1 en Nueva San Martín con La Fortuna, y ahí pum, a la plaza, y después todo eso recorrido o hasta Las Rejas o hasta Universidad de Chile, después me pego el pique de vuelta o me voy hacia, o desde Las Rejas me voy hacia el sector de Pudahuel Sur con la 510, 516, y ahí regreso a Las Rejas y después a la plaza y después boom, en trayecto a mi casa con los recorridos antes mencionados.
Y estamos hablando de un, digamos, pongámoslo en el horario, ¿a qué hora sales y a qué hora regresas?
Como diría Einstein, es relativo. Y bueno, generalmente salgo como cerca de la, entre 9 o 10 de la mañana, pero a veces tengo unas peleas algo serias y salgo un poco más tarde, como eso de las 11, peleas bastante serias que tengo con mi cama porque no me quiere soltar, y ahí como que no me quiere soltar, resuéltame, no, ahí está, es terrible. Terrible, terrible. Y ahí salgo como a esa hora tarde.
Tarde.
Cerca del mediodía.
Cerca del, claro, pero no antes de las 12 ya.
No después de las 12.
O sea, claro, no después de las 12. O sea, más tardar 11 y media nomás, si no me dedico a hacer algo en la casa, de que hago muy poco en realidad.
Oye, ¿y de vuelta?
El trayecto de regreso, si lo estamos tomando desde el, desde Las Rejas, aunque técnicamente de, igual es lo mismo desde, desde el sector de Universidad de Chile, que son aproximadamente 3 máquinas hasta Las Rejas, que me bajo de Universidad de Chile, República, República, Estación Central, Estación Central, Las Rejas, y después serían 4 máquinas, así nos referimos nosotros a las micro en la locomoción colectiva, 4 máquinas hacia la Plaza de Maipú y una hacia la casa como última función del día.
¿A qué hora es?
Eso es mucho más relativo que a la hora en que salgo. Porque hay ocasiones en que en un paradero me llega sin querer el síndrome de la ballena. Porque quedo varado como cerca de entre 20 a 30 minutos y uno no... Y hay que como pasa la micro, o pasa vacía, o demasiado llena. A mí no me sirve llena porque como, como actor o cuentacuento necesito verme, necesito el espacio. O hay alguien cantando, o alguien vendiendo, o alguien cuenteando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esas son las cosas que hacen que yo me demore un poco en el regreso. Pero generalmente trabajo entre 4 a 5 horas más o menos al día.
4 o 5 horas al día.
Sí.
Ya. Oye, Gabriel, ¿y cuando sales de tu casa sales caracterizado, obviamente?
Con el bueno, si salgo con el Tata Alberto, sí.
Ya.
Sí, porque no me gusta caracterizarme mucho en la calle. Y utilizo la comodidad de mi casa, entre el espejo. Ahí me empiezo a pintar la cara hasta salir como el Tata Alberto. Y el asunto es que cuando hago los abuelitos Cascarrabia, porque ahora estoy, si salgo con el Tata Alberto, salgo solamente a hacer los abuelitos Cascarrabia esta vez.
¿Ya?
Y me encuentro con mi compañero Rodrigo en la Plaza de Maipú.
¿Ya?
Y como él no tiene maquillaje, y en ocasiones cuando intenta caracterizarse lo hace horrible, tengo que caracterizarlo yo. Yo llevo los maquillajes, nos encontramos en la plaza, lo pinto, lo caracterizo y ahí salimos. Así que él no sale caracterizado de su casa. Yo sí.
Gabriel, ¿y ese proceso cuánto tiempo demanda?
Es relativo, entre comillas, relativo, porque si me quedo viendo tele puedo demorar perfectamente 1 hora y cuarto. Si no, como entre media hora, 45 minutos. Pero, o sea, solamente el hecho de caracterizarte, porque después tenés que vestirte, lavarte los dientes para no andar con el foto ahí... lanzando un tufo a cebolla, por ejemplo, a que se te murió la jeta al respetable público, y es muy incómodo eso. A mí nunca me ha gustado, de hecho, andar trabajando, tomando cerveza como hacen algunos artistas que andan con el tufo a copate y cantan igual así, yo como que me espanta el olor a trago, a gente que tomó trago. El trago en sí, no tanto.
Te encanto. Oye, Gabriel.
Sí.
Quiero preguntar. Bueno, se me ocurre que según me contabas la vez pasada, tú vives junto a una señora.
Sí, la señora Cita, muy simpática ella.
La señora Cita.
Sí.
Ya. Y tú vives en una habitación.
Una habitación dentro de la misma casa, no es un departamento, yeah. Un departamento exterior como piensan algunos, no, es una pieza que tiene de ahí dentro de la casa.
Imagino que ella y que la gente de la, los vecinos, qué sé yo, ya saben que tú trabajas en esto, te han visto caracterizado.
Bueno, sí, algunos vecinos, los del almacén y... algunos conocidos, o sea, pocos conocidos que tengo ahí, no me trato mucho con los vecinos.
¿Con el vecindario?
Claro, claro, solamente con el almacén de al lado y la vecina de al lado, pequeñas conversaciones, porque también le animé un evento infantil a su hija mayor, que era la celebración del fin de año el fin de año escolar en ese entonces de la niña.
Gabriel, quiero, ya que estamos hablando de tu rutina, quiero preguntarte hasta qué punto tu rutina es rutinaria, hasta qué punto se van repitiendo, digamos, hay una constante, se repiten las mismas situaciones. ¿Qué es lo rutinario y qué es lo novedoso de tu actividad?
Mira, qué buena pregunta. Pero no digo qué buena pregunta porque no sé cómo responderla, sino que es interesante el asunto. Una cosa que, entre comillas, me lo empiezo a como anotar un poco como rutina, que en el mismo día me topo con el mismo chofer. Así que en un recorrido de ida me pido con un chofer y así en el regreso me lo pido. Oye, me está saliendo tal la sopa. Y después, cuando estoy empezando a darme como otra vuelta, cuando me da la tontería y me da la otra vuelta, ¡pam!, de nuevo, el mismo chofer, y ya me lo pillo tres veces en el mismo día. Entonces, y justo dentro de ese marco de 5 horas en que estoy trabajando. Y eso lo encuentro como rutinario. En el cuentacuentos, no, hasta el momento no tanto, porque las reacciones son muy distintas a la que tengo entre ciertas personas y otras. Me refiero a que, como a diferencia del Tata Alberto y el abuelo Facundo, es mucho más interactivo, porque hago que imaginen, por ejemplo, que yo tengo una flor en la mano y se la entrego a una persona, y a veces o la recibe o no la recibe y todo eso. Y ese tipo de cosas hacen como que te cambien el switch, porque algunos están con la cara muy larga y cuando haces ese gesto, como que ahí empiezan a aflorar la risa.
¿Cuánto tiempo llevas tú trabajando en las micros?
Yo llevo entre julio y agosto del 2008. Ya llevo 2008, 2009, 2010, 11, 12, 13, 14. Ya voy a cumplir 7 años. Ya llevo 6 años. Es increíble. Es increíble cómo pasa el tiempo y uno no se da cuenta. Con razón estoy más gordo.
Gabriel, ¿tú has notado alguna, bueno, algún cambio en el público, en la gente o en el sistema de transporte desde hace 7, 8 años hasta ahora?
Sí, noté algo mucho en el transporte, por ejemplo en la oruga, en los buses largos, porque antes la acústica era genial, ahora rugen esas máquinas, rugen, no puedo ni trabajar ahí. Entonces ahí empiezo a preferir las máquinas más cortitas, como los alimentadores, las IES, o las 506, y a veces algunas 400 troncal corto, porque ahora también se están empezando a desarmar las cosas. Empiezan a sonar las ventanas, clan, 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 y para uno es muy incómodo, especialmente yo que tuve un tiempo de, entre comillas, un ligero letargo laboral en ese concepto, porque me funé la voz.
Eso fue a fin del 2014, ¿no?
No, mediados del 2014. A mediados del 2014 fue ese asunto, entre mayo y junio, ahí no podía subir tono y todo eso, lo primero que pensé fue atrás de las cuerdas vocales, y era justo en un proceso en que me había agarrado una hermosa amigdalitis. Y ahí después el doctor me dijo, no es amigdalitis, está ahí todo bien, el problema podrían ser las cuerdas vocales, es la voz el problema. Y ahí me urgí, y ahí tenía la mía chasca, me tuve que cortar el pelo, busqué pega en otro lado y encontré, al menos que me mantuviera en pie un tiempo. Y en ese proceso, por julio...
¿En qué encontraste?
Encontré la Escuela de Cuentacuentos de la Fundación Mustaki. Ah, no, y también alguien, una amiga llamada Katy, me contactó, me habló de un fonoaudiólogo, que es de la Universidad de San Sebastián, de la USS, que ellos hacen atenciones gratis porque obviamente quienes te atienden son alumnos en práctica. Así que técnicamente tú eres un conejillo de indias ahí. Y ahí me empezaron a atender, me dijeron que no eran las cuerdas vocales, era asunto de la musculatura que generaba la voz, el esternocleidomastoideo.
¿Afortunadamente o no?
Afortunadamente, no, si anda más urgido que la UDI en el caso Penta, horrible. Urgido. ¿Cachai?
Claro, para ti es un descalabro.
Es que ten en cuenta.
Enfermarte de las cuerdas vocales.
No, es que ten en cuenta que para un actor la voz es su herramienta de trabajo. Es su herramienta de trabajo, entonces si empiezo a perderle la voz, voy a empezar a hacer pantomima y eso es más fome que chupar un clavo con mayo sin sal, pues, compadre. Entonces ahí ya uno se tiene que dar su tiempito Y afortunadamente me lo di, me empecé a recuperar de a poco, y justo apareció el asunto de los cuentacuentos, y por eso también empecé a hacer cuentacuentos en la locomoción colectiva, porque a diferencia del Tata Alberto, estoy en una postura de cuerpo y también estoy utilizando la voz de una forma más normal, no la estoy forzando, y el cuerpo tampoco lo estoy forzando, cosa que que no hace que me tense. Entonces, y eso ha sido muy, muy provechoso, y también muy mágico, como te lo dije en el programa anterior.
Gabriel, ¿tú tomas alguna precaución con respecto a tu voz, digamos, a tus cuerdas vocales?
Siempre, hasta el momento de las cuerdas vocales no he tenido ninguna afección, creo, porque sigo hablando normalmente, y el asunto es, siempre tengo que precalentar, hacer ejercicios previos para antes de empezar. Y también después de cada máquina hecha tengo que hacer ese tipo de ejercicio y etcétera, ¿cachai? Y cuando ya siento que estoy en un límite, ya parar. Entonces, porque antes, cuando trabajaba con el Tata Alberto, llegaba hasta el Alto Las Condes.
Ya.
Me imponía un poco por allá, entre Alto Las Condes, Escuela Militar, Alto Las Condes, Escuela Militar, y después me regresaba igual trabajando hacia Maipú. Terminaba haciéndome mate como cerca de 34 micro, ya. ¿Cachai? Que son muchas micro.
Demasiadas.
¿Cierto? Demasiadas, y ahí ya eso me pasó la cuenta, y ahora trato de llegar entre las 15, a lo más 20 máquinas, y después no más. Ya sé cuál es mi límite.
Gabriel, es increíble como pasa el tiempo. Quiero consultarte.
Increíble como pasa el tiempo, llegaste atrasado.
Quiero consultarte con respecto al Tata Alberto. ¿Sí? y a tu rutina de cuentacuentos. Pero antes de eso, voy a tratar de transmitirte una pregunta que puede que resulte como puede que no. Yo tengo, yo diría que para la gente que transita en un bus, de repente llama la atención una voz. Eso es lo primero que uno oye de un artista ambulante. Es una voz que te dice, buenos días, ¿cierto? Y desvía tu atención desde el vidrio, donde uno lo tiene, hacia afuera, hacia el artista. Y luego viene algo que yo diría que la impresión de uno como espectador es de algo más bien rutinario, ¿cierto? Imagino que el artista pasa por periodos en que, no sé, le da un poco de plancha al principio, imagino, salir, mostrarse ante la gente, al menos en los primeros días, los primeros meses. Quiero que tú me transmitas tu experiencia como artista desde tu perspectiva. ¿Qué es lo que ves tú al subirte una micro?
Ha pasado eso que me decías tú, que las primeras veces en las cuales uno sale, igual tiene como ese nervio diciendo, oye, ¿va a resultar esto? ¿No va a resultar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué onda? Y está ahí con esa duda, ese tipo de nervio que te genera las dudas. Y de a poco te vas dando cuenta de que lo que están mostrando sí está resultando, porque o la gente se te queda mirando o se ríe, al menos con el Tata Alberto o con el abuelito Cascarrabia, incluso con los cuentacuentos. He visto gente que disfruta mucho, he visto gente de edad que te mira con cara de cabro chico haciendo cuentacuentos, gente adulta que te mira como si ellos fuesen los niños en el momento del cuento, y eso es mágico. Eso es mágico, al menos de yo como artista hacia el público. En ocasiones los abuelitos Cascarrabia, o más bien el Tata Alberto, ha sido, por decirlo así, un poco más rutinario o repetitivo. Porque ahí me he encontrado con gente que me dice, oh, tú eres el abuelito, no tenía idea. Claro, porque no me comparan así, que sin maquillaje y caracterizado. Y me dicen, oye, ya que yo he visto caleta, había ese tu trabajo de la vida al revés y todo eso. Yo siempre le pregunto, ¿en serio? Y no está ahí cansado ya de tanto verlo. O sea, soy yo el que pregunta eso, porque es obvio, hay gente que la puede haber visto tantas veces que se cansa, y por eso, de vez en cuando, a esos personajes hay que dejarle un pequeño lapso de tiempo para que descansen así. Y ha pasado con los abuelitos Cascarrabias también, porque ya que como mi compañero, él sí tuvo un problema con las cuerdas vocales y se tuvo que operar y estuvo como un par de años fuera de circulación en la locomoción colectiva y volvió como por este periodo. Sí, por eso te estoy diciendo que Facundo y Alberto andan dando bote de nuevo, ¿cachai? Aunque sea dos veces por semana, pero están dando bote igual. Y ahí se nota mucho la alegría por parte del público al ver a esos personajes.
Gabriel, te ha tocado, imagino, bueno, entiendo, digamos, lo que entiendo es que hay un proceso de ese nervio, digamos, viene con cada nuevo show.
Sí, ya. Sí, definitivamente. Empezó primero con el primer personaje que me lancé, que fue el ayudante del relojero del pueblo, que era un demente, inspirado en el corazón del actor de Edgar Allan Poe. Y después empecé con el Tata Alberto con La Vida Según Quino, que a ese personaje lo empecé a trabajarlo en el 2008, el 2009, por el verano del 2009, pensando que se podría necesitar un personaje más liviano para el verano en vez del... En vez de un demente desquiciado que anda matando a un viejo, ¿cachai? Y de ahí llega el proceso de los héroes entre septiembre, cuando César Carvacho me invitó a ese proyecto y estuve unos pocos meses interpretando a Manuel Rodríguez. Y creo que ese personaje sí me cansó mucho más que los personajes que hago en la locomoción colectiva. Por el hecho, uno, de que aparte estaba interpretando eso en los colegios, en Pudahuel, y era todos los días hacerlo como unas 20 veces al día, y era mucho. Aunque no tenía que estar con la micro y todo eso, con el ruido del motor, a eso me refiero, pero también fue gratificante eso como experiencia, hasta que se empezó a repetir. Ya al fin de mes está un poco chato, pero empecé a trabajar con él las micros, y hasta que mi compañero Rodrigo me dice: oye, hagamos algo juntos. Estaba con unos pequeños problemas financieros, y ya, hagamos algo. Y un domingo de octubre, yo con la caña voy a su casa del 2009, y empiezo a hacer el texto del abuelito Cascarrabias, que es el que la gente conoce hasta ahora. Bueno, igual ha estado evolucionando de a poquito. Y lo empezamos a sacar entre el 20 y 21 de octubre. Eso fue un día jueves. Lo ensayamos un miércoles en la Confesima, y el jueves nos tiramos a los leones. Y mi compañero estaba con el poto a dos manos. Bueno, estaba súper nervioso, pero ya cuando empezó a ver la plata, a ver la reacción de la gente, se sintió muy adrenalinizado. Estaba así como ¡ah! Y fue gratificante. Y tenemos un montón de anécdotas que hemos vivido yo con él, trabajando en la locomoción colectiva.
Hablemos de eso después de la siguiente canción que vamos a escuchar, que tú programaste.
Perfecto.
Pero antes, Gabriel, quisiera mencionarte la palabra a propósito del ayudante del relojero del pueblo.
Sí.
Mencionaste la palabra demente y desquiciado. Quiero saber si te ha tocado alguna vez algún pasajero.
Sí. Sí, lo que pasa es que hubo una vez en el clímax en la parte más tensionante de ese monólogo, fue Improvidencia, casi llegando a Pedro, un poco cerca de Pedro Valdivia, y ahí está en la parte más tensionante, y había un viejo calvo arrugado y con terno, y disculpando lo que van a decir, lo que voy a decir a los auditores, pero andaba gritando así: ¡cállate, mierda! Y yo seguía, y después: ¡cállate, hijo de puta! Pero así como con rabia el viejo, en serio, con rabia. Y no era ningún viejo indigente, que igual hace dos semanas pasadas con mi compadre, con los abuelos de Cascarabia, en un paso otra talla. Y después se bajó, como moviendo las manos para allá, para acá, como si hubiese sido como un discurso, haciendo como Hitler haciendo discurso, así, moviendo las manos. Y no sé qué habrá tenido él en su vida que ese personaje lo haya hecho recordar ese tipo de cosas. Y lo que pasó con el abuelito Cascarrabia hace dos semanas atrás, cuando estábamos con Facundo y Alberto en una micro, una señora de edad avanzada, y a ella sí se notaba que estaba un poco tocada, estábamos
diciendo, Facundo, Alberto, Facundo, viejo zorro, y todo eso, bla, 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 bla. Y yo cuando me quedo pegado, o sea, el personaje del tata Alberto se queda pegando diciendo, oye, Facundo. Y después la señora, a grito pelado y volviendo a ofrecer disculpas, pega el grito diciendo, responde, pues, Facundo, rechuche tu madre. Y ahí por dentro, o sea, la gente muerte la risa. Yo un poco disgustado en ese momento por el hecho de que, no, interrumpáis, pues, viejo, y la verdad. Y después él como Facundo, y yo, Alberto, nunca he sido tan, nunca me han ofendido tanto en mi vida, y etcétera. Así que fue una noche, fue una mañana muy, muy graciosa.
Gabriel, vamos con la segunda canción que programaste. Sí. Dinos cuál es.
Este es un clásico dentro del rock de los años, de los fines de los 80. Esto es Def Leppard con Let's Get Rocked.
Maipucinos.
Todos producido, unidos.
Producido por el diario La Batalla de Maipú y que llega a ustedes a través del 106.7, que corresponde a la radio Santiago Bueras en la comuna de Maipú. Gabriel,
presente.
Me interesa conversar. Vamos a conversar acerca de tu, de cómo llegaste a trabajar en esto, cómo te metiste en el mundo del teatro. Mi impresión, a partir de lo que hemos conversado en ocasiones anteriores, es que tiene mucho que ver con la comuna de Maipú.
Sí, tiene bastante, sí. De hecho, como esta, estoy viviendo en esta comuna desde el año 89, hace muchos años ya, y empecé a hacer teatro en el Liceo Santiago Bueras y Avaria, cuando iba en primero medio. Y ahí incluso mi compadre Rodrigo Camps era en ese entonces mi profesor del taller de teatro. O sea, técnicamente él fue quien estuvo iniciando el proceso de formación que yo con el tiempo estuve adquiriendo en esta extraña y alocada carrera.
¿Comenzaste con eso, con el curso de...?
Haciendo taller en el liceo, claro. Haciendo taller en el liceo. Y después por el año 2000, de a poco, estuve yo, entre comillas, tomando las riendas de ese grupo. Pero empecé ya a engancharme un poco más en el año 2003, cuando empecé a trabajar como monitor del taller de teatro en el Liceo Santiago Veras, ex A73, hasta el año 2010. Ahí estuve yo a la cabeza de los talleres.
¿Fuiste monitor de teatro?
Fui monitor de taller de teatro. Yeah. Y Rodrigo fue el monitor hasta el año 99. Del 97 al 99. O sea, no, él estuvo del 95, pero yo del 97 empecé a hacer taller de teatro y él estando a la cabeza en ese entonces.
Para ir más al origen, te voy a preguntar entonces, ¿cómo fue que llegaste al taller de teatro? ¿Por qué?
Simple. Estaba yo en clase, aparecieron unas niñas diciendo, oye, va a haber taller de teatro, ¿quién se inscribe? Yo me inscribo. Ahí sí, así de simple.
Ya. ¿Había algo, algún interés, digamos, de antes?
Yo creo que sí. ¿Qué tan grande el interés? No sabría decirte. Era cabrón chico, en ese entonces no tenía mucha idea, pero me atraía mucho el asunto del escenario, de seguro. En ese tiempo tal vez era un posero de mierda, pero bueno, es un detalle. Pero ahí con el tiempo empecé a tomarle más seriedad a este asunto de hacer teatro. Y mírame, estoy viviendo de esto, la locomoción colectiva, con mi compañía también, la compañía Patota de Teatro Clown Experimental No Profesional, que es Keno, que le mando muchos saludos a mi grupito. De hecho, nos presentamos en el Festival de Teatro de Wynn. No ganamos, pero fue una linda experiencia.
¿Este verano?
Sí, sí, en enero, con la compañía entre paréntesis, son los gestores allá en la comuna de Wynn. Un grupo, son puros niños, son muy jóvenes los que están ahí y es muy linda la iniciativa. Me gustaría que ese tipo de iniciativas también se pudiesen generar acá en la comuna y por eso yo pertenezco a un grupo en Facebook llamado Artistas en Maipú, que es un conglomerado de todos los que son artistas de distintos ramos que somos de la comuna, que es un grupo de Facebook, que le mando saludos a todos ellos si hay alguien escuchando.
Acaba de concluir, digamos, hace poco, hace algunos días, el Festival de Teatro de Maipú.
Ya. Yeah.
¿No te enteraste? ¿Lo viste?
No.
Ah, ya. Yeah.
O sea, no lo vi. Y también una lata el hecho porque muchas de esas compañías, por decirlo así, son como las sandías caladas. Van las compañías más conocidas y le pagan una buena cantidad de plata, en vez de hacer un llamado a las compañías que son de acá de la comuna a poder presentar de manera, entre comillas, tal vez incluso podría ser como competencia, como lo hacen en el Festival de Teatro de Wynn, que ellos lo hacen técnicamente autogestionado. La municipalidad solamente se pone con el lugar a presentar y poco con la difusión. Ellos, entre paréntesis, en autogestión se encargan de lo que es difusión, de todo lo que es el catering y todas las planificaciones.
De la producción.
Todo. y la municipalidad no se pone con tanto, por decirlo así. Y aquí, al menos en la comuna, ¿qué es lo que hay que empezar a explotar más? El teatro de la comuna. Habiendo agrupaciones como la Casa Cultural La Cebra, que también hace taller de teatro y hace taller de teatro infantil, podrían decirle, oye, podemos costear para que ustedes se presenten en un festival de teatro acá en la comuna, o hacer ciclos de teatro como antes se hacía antiguamente con grupos de la comuna, de lo que tengo entendido, de teatro en las plazas de los barrios, y hacerlo de esa forma. Yo, de hecho, no he estado con mucho tiempo para moverme con mi compañía para hacer nuestras presentaciones de forma itinerante, que yo creo que eso hace más falta, empezar a hacer surgir el trabajo artístico de la comuna. Pero tú cachai que no solamente en la comuna, sino en este país, con los artistas, no se puede decir que es es mal agradecido, porque no hacen nada por los artistas, técnicamente. O sea, los Fondar se lo ha ganado, el último Fondar se lo ganó Corp Artes, que técnicamente ya no es un asunto ilegal, pero moralmente no tiene mucho que ver. O sea, esto te va a dar a entender de que Chile es el país menos corrupto de Sudamérica, por el simple hecho de que la corrupción la hicieron legal. Simplemente eso.
Interesante, me acordé a propósito de esta última sentencia de cuando comparaste las elecciones presidenciales a Alien versus Depredador, ¿te acuerdas?
Sí, gane quien gane, nosotros perdemos.
Gabriel, bueno, me queda claro, quisiera indagar en, digamos, escarbar un poco más en la experiencia del festival de Buin. Uh-huh. Es un festival que se hace ya desde hace bastante tiempo, ¿no?
Esta fue la octava versión. Yeah. La octava versión. Nosotros, con la compañía Laboratorio Teatral de Maipú, fuimos, y nosotros también, siendo un grupo completamente autogestionado, sin nada que pedirle a nadie, ni siquiera a la municipalidad y nada, fuimos a presentar con la obra Isla, que es una adaptación de una obra de Jorge Díaz, y ganamos el cuarto la cuarta versión. Yeah. Y después yo con otras compañías como La Garuma, presentando una obra de teatro y títere, y después la compañía que es Keno, presentando la obra El Rey de Casi Todo, y también yo como jurado hace un par de años atrás estuve teniendo una activa participación en ese festival. El año pasado no fui porque no fui.
¿Tienes conoce otros referentes dentro de la región metropolitana, digamos, en cuanto a festivales de teatro, etcétera?
El Entepola, el Encuentro de Teatro Popular, el Encuentro de Teatro Popular Latinoamericano. También participamos con Isla el mismo año, pero no fue una función muy linda, que digamos, estábamos todos como tortugas, fue muy lenta la función, pero bueno, fue también una muy buena experiencia ahí. Esa se hace en el anfiteatro de Pudahuel, ahí adentro donde estaba antes la Quintrala, ahí que tenía su terreno, ahí hay una concha acústica, que no creo que la Quintrala la haya mandado a construir, sino se construyó después que haya tirado la pata. Y ahí es donde se presentan obras no solamente chilenas, sino también de varios lugares de Latinoamérica.
Gabriel, vamos a ir con tu tercera canción.
Ya.
No sin antes hacerte una consulta que tenía pendiente. En algún momento, digamos, sabemos que comenzaste yendo al taller de teatro en el Liceo Santiago Bueras, uh-huh, ¿cierto? Después te transformaste en el monitor de ahí.
Claro.
¿Qué es lo que me dio entre esas dos instancias? ¿Comenzaste a estudiar alguna carrera? ¿Te debatiste entre dos?
Estaba, o sea, entre el asunto del teatro, porque me encantaba el asunto del teatro, pero quienes me podían avalar económicamente para los estudios de teatro me dijeron no. Y empecé a buscar otras cosas que me llenaran, y me metí a lo que era comunicación audiovisual. Estudié 2 semestres en el Duoc San Carlos de Apoquindo ya hace casi 11 años atrás. Te estoy hablando del año 2004. Y no pude seguir por razones de plata también, pero porque ellas no pudieron solventarlo. Y aún así yo seguí metiéndome en el asunto de teatro, hacer teatro, 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 teatro. Y el 2008, mientras el 2007... Entre 2007 y 2007 empezamos con Rodrigo a, a formar la compañía Laboratorio Teatral de Maipú como entidad más independiente, porque antes pertenecía a la Corporación de Educación, que él fue el que presentó ese proyecto y por eso él...
Rodrigo Camps lo presentó a la corporación.
Claro, era un proyecto de él que presentó a la Corporación de Educación, después él se fue de la Corporación de Educación y empezamos a trabajar nosotros de manera independiente.
Gabriel, presenta tu tercera canción.
Claro, antes sin mencionar algo bien bonito, que a las 22 horas en la Taberna del Duende son los jueves de música y comedia para que usted asista. Yo voy a ser quien los atienda como anfitrión presentador, y en la música va a estar nuestro amigo El Coque, y en el stand-up comedy nuestra amiga Susana Simonetti con su monólogo La Ventaja de Ser Gorda. Yo creo que hay varios que nos podríamos ver cuáles son las ventajas, así que vámonos con el siguiente tema, que si lo puede colocar nuestro amigo DJ para ver si me acuerdo cuál fue el tema que estaba colocando. ¡Ah, sí! Esto es AC/DC, You Shook Me All Night Long, aquí en Maipucinos, en Radio Santiago Veraz.
Maipucinos por el 106.7 FM Maipú, y durante los próximos días en www.labatalla.cl. Estamos conversando ya que a poco el programa con Gabriel Guerrero, actor.
Muchas gracias, muy buenas noches.
quería consultarte, Gabriel, muy sucintamente, acerca de los dos espectáculos que estás desarrollando en este momento en la locomoción colectiva. Uh-huh. Por una parte, Los Abuelitos Cascarrabias, ¿cierto? Sí. Donde tú haces el rol del Tata Alberto. Y por otro lado, el Cuentacuentos. Háblanos un poco de Los Abuelitos Cascarrabias, de qué se trata, cuál es su origen.
Bueno, el origen ya te había contado cómo empezó a desarrollarse el texto de este par de viejos. Son dos abuelitos, uno el abuelito Facundo y el Tata Alberto, Facundo Cortés y Alberto Cabral, ¿sí? Que se encuentran curiosamente en un recorrido de la locomoción colectiva, que empiezan a hablarse con respecto a sus edades, sus vidas matrimoniales, llega un pequeño tema profundo, se malentiende y termina en una discusión y se enojan y no se hablan. Después cuando se vuelven a ver y se saludan como si no se hubiesen visto en día. O sea, así de pelotudo este texto de los Abuelitos Cascarrabias. Y bueno, perdón, me estaba tomando un sorbo de agua. Este es el único lugar donde tomo tanta agua. Y el otro, el Gabo Trapitos con el Cuentacuento. Hasta el momento me sigo moviendo con el cuento El Rey de Casi Todo. Que es un cuento anónimo budista, que habla mucho de lo que es la importancia de tener lo que realmente es necesario. Así, en resumen. De un rey que quería tenerlo todo, pero al tenerlo todo no le podía quitar la esencia de las de todas las cosas que él tenía. Y eso hacía que notara que su vida y su reino en sí fuera gris y fuera fome, y al entregar todo de vuelta y notar todo que era colorido, ahí llegó al punto de la felicidad y ahí entendió qué era realmente tenerlo todo.
¿Y qué es lo que tienes tú, Gabriel Guerrero? Aparte de esos lentes ahumados tipo John Lennon,
sí,
y de tus audífonos.
Bueno, los audífonos... estos audífonos son del MP4 que tengo conectado y ahora los tengo ahí colgando porque se murió la batería del MP4.
¿Qué es lo que tienes tú espiritualmente hablando, Gabriel?
Ahora espiritualmente hablando podría...
¿Alguna satisfacción?
Mira, hasta el momento un poco de desorden y desafío, podría decirte. Admito que estoy un poco desordenado en ciertos conceptos de mi vida, pero aún así sigo como contento, feliz, tranquilo, en paz con la vida que estoy viviendo. Solo necesito reorganizarme en un par de cosas para estar más afiatado en mis energías, por decirlo así.
Me interesaría mucho conocer esas cosas.
Es solamente asunto de que estoy un poco cansado, en realidad. Es cansancio de mucha actividad. Sí. Estoy para allá, para acá. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Vacaciones. Necesito salir, pero el problema es que como estoy para allá y para acá y en cierto modo tengo esa filosofía, bueno, si nadie puede hacerlo bien, mátalo a todo y hazlo tú mismo. Sí. Y estoy en eso, como te digo, como estoy gestionando los jueves de música y comedia en la Taberna del Duende, buscando chicos que hacen stand-up comedy y gente que también, músicos solistas que quieran ir a tocar allá en ese local, y también organizarme con mi compañía y todo eso, pero ya cuando estás, entre comillas, un poco sobrecargado, te empiezas a estresar un poco. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Desconectarte y relajarte y ya recargar las pilas. Ahí yo creo que en ese proceso voy a volver a ordenar y ahí voy a estar como avión nuevamente reorganizándome con todo, y ahí voy a estar mucho más tranquilo, porque activo estoy activo.
Gabriel, vamos a cerrar aquí el programa. Me gustaría, bueno, darte las gracias por haber venido, por estar disponible para venir a
agradecer nuevamente la invitación a esta segunda vez que vengo acá. Así que cuando quiera nomás a seguir pelando, nos vamos con el con el asunto.
Vamos a escuchar el tema, el quinto que tenías programado.
Sí, el quinto.
Ya, sí, para irnos con energía, ¿cierto? Porque sí, estuvo un poco decaída esta última parte.
No, y ahora tengo que irme para allá y hacerme los ánimos para ir a la Taberna del Duende, porque tengo que recibir a la gente, tomarme una cervecita, etcétera, etcétera.
Entonces vamos a escuchar a Kiss, ¿no?
Sí, temazo. Esta es la versión del Alive del año 2003 con la Orquesta Sinfónica de Melbourne.
Ya pues, con esta canción entonces damos por finalizado este episodio de Maipucinos dedicado a Gabriel Guerrero. Gabriel, nuevamente muchas gracias por venir.
Sí.
Y a ustedes que nos están escuchando los invitamos para que lo sigan haciendo el próximo jueves.
Esto es Kiss Rock and Roll All Night.